three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Familia, ¿qué tal? ¿Qué tal ha ido el descanso en el mes de agosto? Bien, ¿habéis tenido tiempo de enredar con la tecnología, eh? Pues después del mes de agosto volvemos con una nueva edición de Enredando. Esta va a ser la edición número 584 y para mí va a ser una edición especial porque hoy va a ser el último programa que dirija. Este va a ser la última edición en la que yo esté presente. Después de 584 ediciones, pues dejo Enredando. Seguiré haciendo otros proyectos de radio y, por supuesto, pues mis compañeros van a tomar las riendas de este programa. Por lo tanto, Enredando no desaparece. Únicamente yo soy el que dejo el programa para ocuparme de otros asuntos y ellos serán Miquel, Morta, quienes os acerquen todas las semanas los contenidos habituales. Así que programa de despedida para mí. Pero ya con todos los contenidos dispuestos para compartir con todos vosotros y vosotras. Comenzamos recordando el correo electrónico, seguro que lo tenéis bien anotado, pero por si acaso, oyentes@enredando.net. A esa dirección podéis enviarnos cualquier comentario que queráis hacer, oyentes@enredando.net. Y sin más dilación, nos vamos a las encuestas. Comenzamos repasando las preguntas, las consultas que os invitamos a contestar en el mes de julio. Empezamos ya por la que esta semana se despide, por lo tanto, resultados definitivos. ¿Te parece útil poder parar un correo electrónico ya enviado? El 72% habéis opinado que sí, que es una buena opción, y empatados a un 14% tenemos dos respuestas. No, no la necesito esa opción, y no lo sé, por supuesto, haciendo referencia a esa opción que hace pues dos meses aproximadamente, introdujo Google en Gmail, el poder retardar el envío de un correo electrónico que lo leamos enviar, pero hasta 10, 20, 30 segundos después nos envía, con la posibilidad de poder deshacer ese envío y corregir. Muchas veces nos ha pasado enviar un correo que tiene algo incorrecto, y de esa forma pues podemos conseguir que el destinatario no lo vea en ese estado, sino que tengamos la opción de poderlo corregir. Vamos ya con otra de las preguntas. Esta hay más empate. ¿Utilizas las redes sociales con fines particulares durante tu trabajo? De momento ganando la respuesta ganadora, aunque tampoco hay mucha diferencia de unas a otras. El 29% acapara la de sí, de vez en cuando. Sí, de vez en cuando utilizas las redes sociales en tu trabajo, durante tu trabajo, con fines particulares. Empatados a un 21% tenemos dos respuestas: no trabajo o no tengo presencia en redes sociales. Y empatados a un 14 tenemos otras dos: sí, habitualmente, y no, nunca. Bueno, pues ya ves que hay bastante empate. Están bastante igualadas todas las respuestas, así que te lo preguntamos directamente y te invitamos a que votes en nuestra página web. ¿Utilizas las redes sociales con fines particulares durante tu trabajo? Cuéntanoslo. www.enredando.net. Vamos con otra de las consultas. ¿Te parece buena idea utilizar el móvil como navegador en el coche? El 33% habéis dicho no utilizo navegador en el coche. Empatados a un 25% tenemos dos respuestas: sí, lo uso habitualmente, o no, prefiero un navegador de los de toda la vida, vamos. Y empatados a un 8% otras dos de las respuestas: utilizo ambos indistintamente, unas veces uno, otras veces otro, unas veces un navegador, otras el teléfono móvil, y no lo sé. Bueno, pues ahí están las respuestas, como ves, bastante empatadas también en esta ocasión. ¿Te parece buena idea utilizar el móvil como navegador en el coche? ¡Cuéntanoslo! Y vamos ya con la última encuesta. Dice así: ¿piensas que tener el móvil cerca nos hace menos productivos? La mitad, el 50%, opinas que bastante. Empatados a un 20% tenemos dos respuestas: un poco, y al contrario, somos más productivos. Y en un 10% habéis votado no, en absoluto. Bueno, pues esa es la última pregunta que lanzamos en el último Enredando. ¿Piensas que tener el móvil cerca nos hace ser menos productivos? Cuéntanoslo en www.enredando.net. ¿Tú qué piensas? ¿Que mucho? ¿Conoces a alguien que esté todo el día pegado o pegada al móvil? ¿Viendo al WhatsApp? A ver qué dice uno, qué dice la otra. ¡Hombre! Vamos con la pregunta de esta semana. ¿Has probado ya Windows 10? Se lanzó el 29 de julio y por eso te lo preguntamos. ¿Has probado ya Windows 10? ¿Qué te parece? No, no lo he probado. Sí, y me parece muy interesante. Sí, pero no me parece para tanto. Sí, pero les quedan muchas cosas por mejorar. Bueno, pues esas son las cuatro respuestas para la pregunta, para la encuesta de esta semana. ¿Has probado ya Windows 10? ¿Qué te parece? Esa es la pregunta doble de esta semana, sí o no. Y luego, pues si has tenido la ocasión, pues cuéntanos cuál ha sido esa primera impresión, ¿no?, acerca de Windows 10. Cuéntanoslo, ya sabes dónde, en www.enredando.net. Seguimos adelante, tenemos más contenidos para ti. Enredando.
La informática que se escucha.
adelante tenemos más contenidos y ahora es el momento de presentar, pues como solemos hacer habitualmente, a nuestro compañero Mortanauta. Muy buenas tardes, Morta.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal ha ido ese verano? Este mes de descanso, un mes largo de descanso, ¿lo has aprovechado?
Pues sí, no. Ya sabes que yo tengo, digamos, el voto de castidad, por decirlo de una forma, de que hacer poca tecnología en verano, ¿no? Desconectarme. Uh-huh. Bueno, este verano ha habido un par de ofertas y me he comprado una de las nuevas y un Switch inteligente.
¿Qué es un Switch inteligente?
Uno que no es tonto.
Ya, por eso. Es que era a lo que me estaba sonando. Lo del Switch inteligente me estaba sonando a decir, bueno, pues ya sé que la respuesta esa es la obvia, ¿no?
Vale, no, a ver, tenemos el típico Switch, ¿no? Uh-huh. Hub. Bueno, vamos a ver, la diferencia entre Hub, Switch y Switch inteligente. Siempre me conviene recordar esto.
Bueno, lo primero, ¿qué es un Switch? ¿Qué se considera un Switch ya sin inteligente? Sino, ¿dónde está ese elemento?
Vamos a empezar por el aparato más tonto de todos, que es el Hub, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, nuestro router, que tiene cuatro conexiones a red, ¿no? Para enchufar cuatro cables. Y resulta que tenemos tantos aparatitos que nos han quedado cortos. Pues bueno, entonces existe un ladrón, como es un ladrón de enchufes, es decir, una cosa que tú le enchufas un cable y tiene 6 o 7 salidas, ¿no? Existe también lo mismo un hub de USB, un hub de enchufes y existe un hub para cables de red, ¿vale? Eso es el aparato más sencillo. La versión avanzada del hub se llama Switch, ¿vale? Switch intercambiador en inglés. La diferencia entre un hub y un Switch es que el hub recibe una señal y si tiene 7 cables conectados envía esa señal a los 7 cables conectados, ¿vale? El switch es más inteligente, coge y dice este quiere al cable 6, ¿vale? Y entonces envía la señal solo al cable 6, por lo cual, digamos, el tráfico de red es algo más rápido. Uh-huh. Esto, si digamos que si tenéis el más sencillo, que suele ser de 5 puertos, pues no vais a notar mucho. Si tenéis de 128, pues lo vais a notar bastante, ¿vale? Entonces, claro. Pero bueno, actualmente ya ha prácticamente desaparecido y lo que vais a encontrar en el mercado es el Switch. Y existe luego lo que es el Smart Switch, el Switch inteligente, uh-huh, que es un Switch, pero que tiene algunas funciones de router. Es uh-huh. decir, yo puedo decir que el que enganche al puerto 1 al enganche 1 me lo vaya al puerto 27 del ordenador 5. ¿Vale? Que eso normalmente se hace mediante un router. No, este switch también te lo hace. También me permite controlar el tráfico de red. ¿Cuántos paquetes, cuánta información ha subido este determinado ordenador y cuánto ha bajado? Que eso también es otra función que tienen algunos routers. Bueno, más bien tienen los sniffers, que es otro aparatito para controlar el tráfico de red, ¿no? Pero este switch me lo permite también gestionar. También me hace de servidor de HCP. El servidor de HCP es ese, digamos, una cosa que normalmente también hace el router, que es asignar las IPs, asignar los identificadores a cada ordenador, de forma que la señal que me llega vaya al ordenador 5 y le dice que ese es el ordenador 5. Pues bueno, este switch también haría esas funciones, ¿vale? Uh-huh. Y como todavía estoy investigando, pues todavía no lo sé mucho.
Hasta ahí he llegado, ¿no? Tienes que decir.
Eso es, pero tiene bastantes funciones: redireccionamiento de puertos, uh-huh, ¿vale? Alternancia, luego también un fallo muy típico que suele volver a veces loco a la gente, es que si tú sin darte cuenta enchufas una salida del switch y la enchufas de nuevo, cuando tienes 30 cables no es tan difícil que te pase. Es decir, tú coges un cable de salida y piensas que es otro ordenador y no, y lo vuelves a enchufar al switch, ¿vale? Entonces hace un loop, hace un giro, estás enviando la señal al mismo sitio que vuelve, ¿no? Entonces eso normalmente significa que se te cae la red. Pues bueno, esto tiene un sistema que te lo detecta y te impide que te caiga la red, ¿vale? Pues esas cositas que bueno, que añade un poquito más. Eso es, digamos, un switch con funciones, con algunas funciones de router.
Sí, pues eso te iba a decir, que ya se quedaba hasta incluso corta la palabra switch, ¿no? Para...
Sí.
¿Es lo mismo, o sea, que se llama switch gestionado?
Puede ser. Sí. Yo lo encontré barato. No, sí,
yo creo que sí, es que es otro nombre, ¿no? Con el que se define este aparato, y por si algún oyente lo encuentra con ese nombre, pues para que sepan otra forma.
Como también cambia de marca a marca, no sé si estaría aquí técnicamente siendo puristas, igual el Smart te incluye la función 5, 6 y 7 y el gestionado te incluye la 8, 9, 10, ¿vale? Pero yo creo que sí, son sinónimos. Uh-huh. Los encontré baratos, uh-huh, y ya podría comer taca. Y luego también una NAS, de esas que te gustan a ti, porque tenía una NAS de un solo disco duro y según Rafa, eso no es una NAS, ¿no? Pues había cogido una de dos discos duros.
Bueno, sí, es que una NAS con un solo... Una NAS, NAS es disco de almacenamiento, network attached storage, ¿no?
Creo que sí. Ahí directamente ya, básicamente bueno, un disco de red.
Eso es. ¿Mm? Eso es uno.
Pero que además tiene funciones por lo que él mismo puede copiar archivos, puede descargar archivos de internet. Es decir, es un pequeño ordenador. Una mezclante de disco duro y un ordenador. No es tan completo como un ordenador, pero simplemente es un disco duro que tú enganchas, ¿vale? Uh-huh. O sea, por ejemplo, tú lo enchufas a un televisor inteligente, ¿vale? Y él mismo hace servidor para que el televisor inteligente pueda acceder y ver un vídeo desde la NAS, ¿vale? Entonces. Uh-huh. Es una cosa que es network hacer server. No habla de disco duro, pero bueno, es un servidor que tiene enganchado un disco duro para verlo en red y que además permite bastantes funcionalidades, ¿no? Pero generalmente se utiliza para copias de seguridad, que está muy bien. Uh-huh. Bueno, esta además es que me cifra los discos duros, que por eso también ya sabes que yo soy un fanático de esos de cifrar las cosas. No tengo nada importante. Señores del CNI, señores del FBI, señores de la CIA, ¿vale? Pero sí me gusta un poquito tener cuidado de la privacidad y este además me incluye lo que es el cifrado de discos duros, por lo cual dices, oye, estaba bien de precio, y digo, pues mira, ataca. Perfecto. Uh-huh. Y eso es, digamos, mi voto de castigar los rojos.
Bueno, ya veo que ha ido todo inteligente, ¿no? Porque a la televisión inteligente le ha sumado en esta ocasión un switch inteligente y un disco duro de red inteligente.
Mi televisión todavía sigue siendo Dota. Mi televisión tiene debajo un ordenador.
Esa para, ¿vale?, la siguiente, ¿no?
Eso es, sí, sí.
Bueno, pues están bien estos elementos, ¿no? Y al final, bueno, pues esas prestaciones, digamos que supongo que en el entorno doméstico, igual en algunos casos, son un poco superadas, ¿no? O sea, quiere decir que son mucha prestación para un entorno uno en casa, ¿no?
A ver, switch inteligente, pues sí, la verdad es que con el router que os van a dar el
operador y ya está.
La operadora suele, vamos, sobrar, ¿no? Para un usuario que no le pide mucho la vida, pero si empiezas a pedir mucho la vida, pues no está mal, sinceramente.
Sí.
Me parece que...
Hombre, si lo encuentras a buen precio, todo lo que sea aprender, probar y experimentar en el mundo tecnológico es fabuloso.
No, y empiezas a ver cosas que dices, uy, ¿y puedo hacer esto de verdad?
Uh-huh.
Genial.
Vamos a ver, o sea, si es verdad, claro.
Efectivamente, ya cuando ves que enchufando, además que las NAS suelen gastar bastante menos electricidad que lo que es un ordenador, y con una tele bastante modernilla, ¿vale? Uh-huh. Que tenga el protocolo que creo es de NLA, pero no me acuerdo de las siglas exactas, dices, simplemente enchufando esto, admiten pinchos wifi las NAS, muchas, o sea, simplemente enchufas un pincho wifi y ya lo tienes conectado en red, o sea, tan sencillo como eso. Simplemente con eso puedo ver películas en el televisor por 50 euros, solucionado, adelante. O sea, se te abre un mundo nuevo de fantasía y dices, genial. Entonces es una cosa. Por ejemplo, yo las NAS al principio no era un seguidor de ellos. Ahora mismo me parecen que es una maravilla.
Uh-huh.
Es entre tener un ordenador y tener una NAS para hacer copia de seguridad, la NAS es mucho más sencilla, mucho más potente. Puedes estar trabajando en un ordenador y la NAS está haciendo sus cosas. Incluso puede estar bajándose cosas dentro de internet. Puedes compartir cosas, digamos que las NAS tienen un poquito de precio, ¿vale? Tienes, digamos, ya un espacio en internet donde tú puedes subir las cosas, digamos, una especie de Dropbox. Aparte que se sincronice con Dropbox, ¿vale? Pero con Google o con todo lo que queráis. Pero tienes ya tu propio espacio tipo Dropbox, pero no, que se enganchan a tu ordenador. Es decir, no lo subes a internet, sino que la gente accede a través de una página web a tu disco duro, por lo cual y tú eliges, claro, que compartes, por lo cual me parece que es una cosita perfecta, ¿no? Y además coges, vas al televisor y dices, quiero ver las fotos, y directamente tiene un programita para que en tu televisor vea las fotos en plan chulo, para que quedas bien delante de la familia, etcétera, etcétera. O sea, se te abre un mundo de posibilidades bastante interesante.
Uh-huh.
Y además que se utiliza para copias de seguridad, que siempre viene bien. Que eso siempre nos acordamos en Santa Bárbara cuando truena. Y ahora me ves, si ves mi mesa, pues está ya todo lleno de cables, todo yendo de enchufes y todo yendo un poquito de desastre, ¿vale? Pero bueno, es lo que pasa.
Uh-huh. Muy bien, y con los dos elementos que has incorporado este verano, ¿con cuál te quedarías? ¿Cuál crees que es un imprescindible?
Hombre, yo le voy a sacar más partido. Bueno, con estos dos elementos voy a reorganizar todo mi sistema informático, ¿vale? Por ejemplo, digamos, el router, mi intención es que ya deje de repartir IPs. Y además también tengo otro router que pienso ponerlo y mandar al operador a freír espárragos.
No, es que vamos, alguno puede pensar que en tu casa casi eso es la NASA, ¿eh?
Pues vamos a ver, tengo debajo un bicho de 16 enchufes.
Y se te queda corto.
Creo que me va a sobrar 3 o 4.
Sí, sí, no, es verdad, ¿eh? Y hoy, pues igual no hablamos de ello, pero lo de los enchufes sí que es curioso, ¿no? La necesidad que hay, ¿no? Siempre cuando se piensa, y ¿cuántos enchufes te pongo aquí? ¿No? Te pongo 6 enchufes, y más, sube. Pues ¿cómo que más? ¿Qué vas a poner? 12, venga.
Y se quedan con la cara así. Sí, y además los ocupas, ¿eh?
Sí, sí, los ocupas, ¿eh? Esto es como el disco duro, ¿no? Que cuanto más grande es el disco duro, tienes más capacidad y todos se llenan. O sea, todos los discos duros se llenan. Necesitarás más tiempo, lo que sea, o los archivos tendrán más tamaño, pero...
Eso ya lo decíamos nuestras madres. Nunca hay discos duros demasiado pequeños.
Exacto. O sea, pues efectivamente, con los enchufes pasa igual, ¿no? Que siempre parece que... menoscabamos, ¿no? La necesidad de enchufes, y luego cuando llega la hora de la verdad dices, bueno, si es que es esto, qué locura, ¿no?
Porque date cuenta, sobremesa, monitor, ¿vale? El router de la operadora, uh-huh. Hace falta. Llamamos 3. Altavoces, vamos, 4. Uh-huh. Switch, 5. NAS 1, 6. NAS 2, 7, porque yo tengo 2 NASes, ¿vale? El otro router llamamos 8.
Una lamparita,
9. ¿Vale? Sí, que la lámpara la tengo conectada aquí. Vale, no sé. Y ya no te digo que también tengo una estructura de papeles, porque es que esa ya la enchufo cuando me hace falta. Pero vamos. Sí.
Bueno, pues está claro. Bueno, pues esos son los dispositivos. La NAS, ¿en cuántos discos duros le has puesto? ¿Qué almacenamiento, qué capacidades tiene?
Tiene ahora mismo puesto uno de 2 teras y le voy a poner otro de 2 teras.
¿Vale? ¿Y van en espejo o en qué configuración?
Sí, es una RAID, creo uno que es, ¿no? Que la que se hace en espejo. Vamos a ver, esto, RAID, consuena a película mala de alemanes, ¿no? Que también se utilizaba para eso. Bien, existen diferentes clases de RAID. ¿Mm? Está el RAID 0, que es Data Stripping Strip Volumen, que... No, conjunto dividido, volumen dividido, volumen seccionado, distribuye los datos escritamente de 2 más discos. Vale, esto es que tú copias un archivo
y se graba alternativamente los...
en uno y otro, efectivamente.
Eso
supuestamente luego tú consigues más rapidez, como uh-huh. Porque los dos discos están trabajando, por lo cual a la hora de servirte ese archivo, los dos te están enviando datos. Uh-huh. La desventaja gorda que tiene es que si se estropea un disco duro, la información de los dos discos duros se pierde. Como que tienes parte del archivo en uno, pues la parte, digamos, que ha sobrevivido en el otro, pues no tiene validez, porque uh-huh. Le falta una parte. Se consigue más rapidez, pero tiene la desventaja esa. Dependiendo de qué circunstancias, es una cosa muy buena. La RAID 1, que es la típica, ¿vale? Es tú tienes dos discos duros y lo que es, en verdad, tienes uno. Tú lo pegas con un disco duro y el otro lo que está haciendo es copiándose automáticamente siempre. De forma que si un disco duro se estropea, lo sacamos.
Cosa que suele pasar.
Sí, y por eso están estos aparatos. Y el otro disco duro está perfecto, por lo cual intentaríamos uno nuevo y se vuelve otra vez a copiar el otro. De forma que pase lo que pase, a no ser que se estropeen casualmente los dos discos duros, que sería le de Murphy con muy mala suerte, pues entonces nunca nuestros datos nunca se van a ver afectados, ¿vale? Uh-huh. Es, digamos, una de las cosas más típicas que hay. Vale, la RAID 2, si no me recuerdo mal, es que se unifican los dos discos duros. Es decir, tú tienes dos discos duros, de 2 teras en este caso, y Windows te mostraría como un disco duro de 4. ¿Mm? Uh-huh. Corrígeme si me equivoco, estoy hablando de esto, de memoria. Uh-huh. Y luego es de la RAID 3, divide datos en bloques, los datos... no, eso es la RAID 3, los otros discos duros en uno es la RAID 3. Y el RAID 2 utiliza un código de corrección de errores.
Bueno, es bastante liosillo, que morta.
Luego existe la RAID 4, la RAID 5, la RAID 6, ¿vale? Uh-huh. el RAID 5E y RAID 6E y de memoria, pues...
No. Está claro. Lo que sucede es que todo el asunto del RAID, aparte de que han ido saliendo nuevas versiones, pero la verdad que hay que buscar la información y leerla. Es imposible memorizar absolutamente todos los tipos que hay y absolutamente qué es lo que hace cada cual. En cualquier caso, es una solución, ¿no? Pues sobre todo en el entorno empresarial, para securizar la información o para ofrecer mayor rendimiento, ¿verdad? Imagínate que manejamos ficheros muy grandes de tamaño, no sé, por ejemplo, planos de CAD, por ejemplo, sí. ¿No? Pues es la forma de...
Es un fichero de 3 teras, si no tienes disco duro de eso, pues mira, oye, taca.
Lo sumas y es una de las formas. Por cierto, con un NAS, ¿hasta dónde llegan los límites? ¿Hay algún límite en teras que...?
Sí, depende de la NAS. A NAS más caro, ¿vale? ¿El euros?
El mundo tecnológico siempre es igual. Cuando depende de lo que valga. Si vale mucho, puedes hacer lo que quieras. Si no...
Para que veáis la idea, hay NAS de 50 euros, que son los que a Rafa no le gustan porque solo tienen discos duros. A NAS de 6.000 euros, que sí. Pueden tener igual 12 discos duros, ¿vale? Pero, en principio, una NAS de 50 euros, tranquilamente puede emitir 4 teras, ¿vale? No hay ningún problema. Pero las NAS de 6.000 euros, pues igual te emiten discos duros de 6 teras, ¿vale? Uh-huh. O lo máximo que hay, posiblemente lo máximo que hay en el mercado te lo va a emitir. ¿Por qué? Porque te gastas 6.000 euros. Lo que no vas a hacer es racanear en discos duros. Si tienes que gastar 1.000 euros en un disco duro, te lo gastas, ¿vale? Uh-huh. Porque tú te has gastado un equipo de eso, es quien le editas un equipo, una cosa muy rara, ¿vale? Entonces, suele ser esto, ¿vale? Luego, también una diferencia fundamental de las NAS. Hay, digamos, dos tipos. Todas se hacen a través de una IP, es decir, el servidor de HCP de turno le ha dado un identificador a nuestra NAS. También ellos hacen de servidor de HCP si hace falta. Como os he dicho, son pequeños ordenadores. Que además no suele ser mala idea que ellos hagan servidor de HCP. Bueno, pues ¿cómo se introduce? Pues tú te metes la IP de turno, 192.128.0.25, por ejemplo, ¿no? Y aquí accedes a fotos, vídeos y todas esas cosas. Suelen tener presentaciones preparadas para que tú, directamente muy bonitas, para que tú cojas y chachín y enseñes las fotos a la familia y cosas de esas. O introduciendo una clave y una contraseña, accedes al configurador. Dependiendo también de la NAS, tienes una típica configuración de hace 10 años del router que te aparece a la izquierda un menú y a la derecha unas opciones, no está nada mal, ¿vale? Muy maja. O tienes pequeños escritorios, que puede ser como una pequeña aplicación Android, para que hagas una idea, y tú puedes mover los iconos, un pequeño sistema operativo, puede ser una forma, ¿vale? Sigue existiendo a través del navegador, pero tú puedes instalar programas, puedes mover, desplazar iconos, puedes hacer, vamos, virguerías, ¿eh? Puedes hostear páginas web, puedes chatear, puedes jugar al Tetris dentro de la misma NAS, ¿vale?
Sí, ya lo he visto.
Puedes montar una tienda dentro de la misma NAS, o sea, para que veáis vuestra página de WordPress, pues se puede ir de la NAS, montar una tienda de la NAS, se puede ir a la NAS.
Es un pequeño servidor, como has dicho.
Y la NAS está gestionando vuestra tienda. O sea, aplicaciones hay miles.
No, está muy bien. Y además, lo que quiero reseñar y la idea que quiero trasladar a los oyentes es pues que este tipo de sistemas de almacenamiento llevan ya bastantes años entre nosotros. Lo que sucede es que en los últimos tiempos, en los últimos meses, en los últimos años, han reducido su precio de una forma notable, ¿verdad?
Sí.
Y eso es lo que ha hecho que se esté popularizando cada vez más. En el entorno empresarial, pues hasta hace poco, y bueno, todavía a día de hoy es bastante habitual encontrar un ordenador que todo el mundo lo llama servidor, ¿no? Porque saben que ahí es donde se guarda la información, que si te conectas desde un puesto, pues será la unidad Z, Y, X o el nombre que se le haya puesto. Y sabes que está en ese ordenador que hace de servidor. Pero bueno, cada vez la tendencia es a ir sustituyendo esos equipos que únicamente hacen de servidor de ficheros por una NAS, por un sistema de este tipo, que no tendrá la pantalla, que tiene un consumo eléctrico inferior, cosa que hoy en día hay que mirar muy mucho, porque al final todo suma. Y bueno, pues muchas empresas están decantando por cambiar ese servidor por una NAS, una caja tonta, vamos a llamarla así, porque no tiene pantalla ni teclado, pero bueno, es una cajita que está puesta en la red y que permite pues esas tareas de almacenamiento, incluso compartir impresora. Hay muchas que tienen esa función. Sí. Para una impresora por USB que tengamos, por ejemplo, conectarla a la NAS y ya la tenemos en red sin tener que hacer absolutamente nada más. Porque hace de servidor, o sea, es que realmente es un pequeño servidor con una caja pues cerrada.
Impresoras CD-ROMs, ya sabemos que a los portátiles les gusta que no venga con CD-ROMs, pues coges, instalas un CD y a través del USB metes un CD-ROM por USB, ¿vale? Y ya tendrías un CD-ROM en red, que muchas veces no hace falta más. Con lo cual, para toda la familia, tiene un CD-ROM. Cualquier dispositivo USB realmente funciona. Cual también es una opción muy válida.
Pues precisamente por esa baja de precios sí que aconsejo a quien tenga curiosidad por ver todo este mundo que se documente en internet, que busque más información, que nos pregunte a nosotros, que le pregunte a Morta y bueno, pues que puede comprarse una de las baratitas, ¿no? Una de las baratitas y poder cacharrear un poquito, enredar con ella y así ver las funciones que ofrece y seguramente que le va a sorprender, ¿no? Por si no ha conocido este tipo de dispositivos, la primera vez que los conoces sorprende mucho porque la verdad es que les ponen cada cosita dentro. Son muy completas y bueno, pues es una buena idea para poder pasar un ratito.
Ya bueno, yo estoy enamorado de estos aparatos, tampoco no estaba convencido con eso, empecé con una y bueno, ya me he gastado un dinerito en la otra, o sea, ya te digo, y esa maquinita. Y bueno, cuando la termine de montar con el segundo disco duro, igual pongo una foto en la página de Enredando, para que la gente vea un poquito lo que las posibilidades. Eso marca un poquito esto, un poquito. Bueno, hay varias marcas, como todo en la vida. Igual la más conocida y la más potente es el Synology. Pero bueno, esta es una QNAP, ¿vale? Que también es una de las marcas menos conocidas, pero es una marca bastante maja. Y también tenemos Asus, tenemos Seychelles, tenemos. Hay varias historias, ¿vale? Pero pondré una pantallita para que la gente se pueda hacer una idea un poquito más mejor de lo que es esto.
Bueno, pues hasta aquí llega la sección. ¿Alguna cosita más que se nos quede el tintero?
Tenemos que hablar de Windows 10, pero vamos a tener que dejar para siguiente.
Sí, lo vamos a dejar y a la próxima semana continuaréis con este asunto. Bueno, pues terminamos recordando la dirección de correo electrónico de esta sección.
f1@enreando.net.
Y por supuesto, a través de la página web de Enreando podéis seguir ampliando información. Morta, pues que ha sido un placer compartir contigo estos meses, estos años de radio. Igual. Nos seguiremos encontrando, pero esta vez ya no con un micrófono delante, seguiremos estando en contacto. Y
yo te entrevistaremos.
¿Ah, sí?
Hombre, claro.
bueno, pues a ver. Y lo he dicho, que muchos éxitos con Enredando.
Vale, gracias. Enredando.
La informática que se escucha.
Seguimos enreando y vamos con nuestro compañero Miquel Carmona y está aquí con nosotros. Muy buenas tardes, Miquel.
Ay, Rafa. Ay, Dios. Si estoy, estoy de síndrome posvacacional total. Si es que ya empezamos, ya vamos a empezar ya.
No me lo digas.
¿Cómo, que estás, pero cómo puede ser esto?
Estás pensando que necesitas unas vacaciones para recuperarte las vacaciones, ¿no?
Y luego otras vacaciones más para recuperarme de las vacaciones que me sirvieron para recuperarme de las vacaciones.
Ya.
Así voy empalmando hasta ya llegar a agosto del año que viene. Bueno. ¿Te parece un buen plan? Ya sí, poco a poco engancho unas vacaciones con otras, hasta agosto.
Sí, sí. ¿Eh? Mira, todos los años lo dices, pero nunca lo haces.
No lo hago nunca porque estoy encantado. Me encanta participar aquí en la radio y, bueno, y ponerme en contacto con los oyentes, que los oyentes se pongan en contacto conmigo. Y bueno, la verdad es que me encanta, me lo paso muy bien. Uh-huh. Pero sí, un poquito de síndrome posvacacional sí que tengo, sí. Un poquito sí. Uh-huh. Como todos los años.
Bueno, pues no creo que eres la única persona, ¿eh?
No, ahora aquí a sufrir la cuesta de septiembre, que toca la cuesta, ¿no?
Sí.
Y bueno, aquí ya empezamos otra vez con los programas.
Pues sí, y el software libre, que por supuesto ha tenido su protagonismo este verano, aunque yo creo que ha sido el verano de Windows 10, claro.
Es que mira que inventarme a la bicha a estas alturas. Windows 10, hombre.
¿Lo has probado?
Probarlo, no lo he visto ni de lejos. No lo quiero yo Windows 10 para nada. No. Eso no. Eso es de otras secciones. Si quiere Morta que hable de su sección de Windows 10, eso es cosa de él. Ya yo ahí no me meto, pero aquí no. Uh-huh. Aquí ni hablar.
¿Has oído algún comentario? A ver qué tal le va a la gente.
Pues no, la verdad es que no he oído nada, sinceramente. Yo creo que es que en vacaciones tampoco la gente ha estado comentando excesivamente, ¿no? No
también,
sé, yo no lo he oído.
También es verdad, el lanzamiento no sé si lo han echado a propósito o no, pero es justo el inicio de vacaciones, mucha gente habrá dicho para cuando vuelva, y yo no sé si se ha puesto tal, pero desde luego no ha dado mucho que hablar. Yo no tengo esa sensación, y tampoco han salido notas de prensa, tampoco Microsoft ha emitido nada así relevante, ¿no? O sea, yo creo que ha sido un inicio muy muy tranquilo. Bueno, probablemente lo hayan deseado que sea así, ¿no? Para no haya sobresaltos.
Para no meter la pata, sí. Efectivamente, supongo que sí. Pero bueno, en cualquier caso, sobre todo a nivel empresarial, yo creo que tiene más que nada el empezar en las fechas que empezaron, ¿no? Uh-huh. Con el mes de agosto por delante, yo creo que es una forma de empezar y no empezar. Es decir, vamos a postergarlo y que, bueno, que vayan probándolo cuatro. Y así, si hay algún fallo gordo, ya nos vamos enterando y no hay tiempo de arreglarlo en el mes de agosto para que en septiembre, cuando venga aquí el embello de fuerte, pues...
Sí, pero tampoco se ha oído nada, ¿no?
No se ha oído nada, la verdad. No sé.
Bueno,
no
sé, seguramente que en este mes nos llega alguna sorpresa.
Bueno, ya veremos.
O por lo menos sea. Comentarios, cifras. La gente estará esperando, ¿no? Que Microsoft diga que hemos vendido tantas miles de... Bueno, vendido. No sé cuántos habrán vendido porque al final lo regalaban, o sea que...
Bueno, se lo ha instalado tantos millones de personas o tantos miles de personas, sí, o que
siempre,
sea.
Siempre hay algún dato, algo que ponen en común, ¿no?
Sí, supongo que sí. Además, ya sabes cómo son las notas de prensa de Microsoft.
Bueno, y de otras.
Bueno, las de Microsoft también.
Bueno. Todos los gigantes, todos los grandes, léase Apple, Facebook o el que quieras, vamos, todos andan con lo mismo. Siempre se han superado las cifras, es un récord. Y aunque vaya mal, porque luego pasan los años y mira Microsoft, ¿no? El exitazo que había sido Windows 8 y luego reconoce que es un fracaso. O sea, vamos, esto...
Ojo, yo me acuerdo de Windows Vista, madre mía.
Ya, bueno, pero al final, no sé, casi creo que si nos juntábamos tú y yo, podíamos escribir la nota de prensa que puede presentar Microsoft.
Sí, fácilmente.
Ha sido un éxito. Además, es que lo digo, ¿eh? Vais a ver cómo ha sido
nuestro
un éxito.
Nuestro maravilloso sistema... Tal. El sistema maravilloso, además nos dicen nuestro, este maravilloso sistema, tal, no sé qué, tal, en plan,
publirreportaje. Va a tener unas cifras y seguro que va a ser lo nunca visto, es decir, nunca jamás tanta gente se había instalado Windows 10, ya verás.
Hasta la próxima versión, sí, será lo mejor del mundo hasta la próxima, hasta que saquen la siguiente.
Y ya está. Entonces, pues es que ya se repite, tanto es tan manido, ¿no? Todas estas frases de elocuencia, de... ¿Qué tal? Que luego siempre son menos, ¿no? Sí, y además no, estamos hablando de Microsoft, pero vamos, se puede trasladar a cualquier que ponga el que quiera otras marcas y pasa igual. Al final
no, pero Microsoft lo hace especialmente bien esto, sí.
Sí, bueno, tiene muchos años de experiencia.
Eso es verdad.
Desde que Bill Gates se atragantó con el palillo de dientes comiendo un pincho de tortilla, pues fíjate si ha llovido, ¿eh?
Le pusieron con palillo, claro. El palillo era el bug, efectivamente.
Ahí está. ¿No? Resulta que nadie lo había explicado y allá fue, con palillo y todo.
Con palillo y todo. No, pero además el tema ya sabes qué es, ¿no? Cuando en las presentaciones de Microsoft y tal, se cuelga el sistema. No, es que es una beta, ¿qué tal? No, siempre es una beta.
Sí. Esperemos que no sea de diamantes, porque entonces se están forrando. Así es una beta de diamantes.
Pero con B, beta con B, no con V.
Por eso, pero bueno.
Bueno.
Muy bien, venga.
Estamos aquí para hablar de algo relacionado con el software libre. Uh-huh. Sí, hay noticias, cosas interesantes que ha habido durante este mes de agosto. Uh-huh. ¿Qué podemos hablar de este mes de agosto? ¿Qué podemos hablar? Ah, sí, claro, que hemos tenido nueva versión de Firefox.
Novedad absoluta, ¿no? Interplanetaria.
Novedad absoluta, vamos, es que es una cosa que no pasaba desde hacía 6 semanas, así más o menos. Oye, a mediados de agosto. Así,
por cierto, ¿tienes alguna información de qué está pasando con Flash?
No, no tengo nada de información que esté pasando con Flash, salvo que están todos los navegadores están obviándolo de una manera, vamos.
Sí,
total,
sí,
vamos.
Sí, el último Chrome. Más.
Sí, sí, sí.
Por eso, igual tenías todo algún dato, porque.
No,
porque
no sé nada.
Le están dando esquinazo. Tiene una pinta de que puede estar Flash viendo sus últimos instantes. Dice todo el mundo que se pase a HTML5 y ya tiene soporte. Incluso Chrome, incluso el mundo Google, han creado un programa para pasar de Flash. HTML5, es que vamos, es que yo no sé lo que dirá Adobe de todo esto, pero es que está siendo algo realmente increíble.
Pues no sé yo tampoco lo que dirá Adobe de todo esto, habría que preguntarles a ellos en cualquier caso, pero está siendo un cambio.
Es que parece que hay un boicot generalizado de toda la industria de los navegadores a Flash.
Yo creo que más bien están un poco cansados de los múltiples fallos que han surgido en el entorno Flash, ¿no?
Eso sí que ha sido peor que Firefox. Versión 1, versión 1.1, versión 1.2, porque hemos encontrado que en la 1.1 había un fallo que no habíamos corregido. La 1.3 es que hemos estado despistados, pero también había otro. Y sí, yo creo que eso ha cansado mucho, y a los usuarios también, ¿eh? Porque me da una turrada que nos han dado con el Flash de actualízalo, y todas las semanas una actualización, ya vale.
Entonces, no, y además que como tampoco lo venden, que es una cosa que es gratuita de Adobe, pues tampoco les interesa mucho meter a personal allí trabajando, que al fin y al cabo le tienen que pagar para un producto que luego no le sacan un rendimiento, ya. Salvo el prestigio, de igual. Pero claro, si le va bien, tiene prestigio, pero si va mal, al contrario, da desprestigio a la marca, ¿no? Uh-huh. Pero bueno. Bueno. En cualquier caso, sí parece que todo está migrando hacia HTML5 y bueno, parece que esa es la tendencia, no ya de futuro, sino que parece que ya está aquí, ¿no?
No, de presente, absoluto.
Sí, sí, sí.
No, presente. Muy bien.
Bueno, pues como comentaba, pues eso, tenemos el Firefox, la versión 40, para sistema para la plataforma Windows, plataforma GNU Linux y para Mac, así como también para la plataforma de Android. En su versión de escritorio destacará el soporte oficial para Windows 10 y la última versión del sistema operativo de escritorio de Microsoft, que es este Windows 10, así como una nueva capa adicional de seguridad para que protegerá a los usuarios de la descarga de software malicioso. Firefox pues ha destacado en el anuncio oficial que han hecho que esta nueva versión dispone de un nuevo aspecto para Windows 10 gracias a los ajustes reflexivos llevados a cabo para darle un toque aerodinámico, le llaman así, un toque aerodinámico, en el que además también pues hay elementos algo más grandes, pero sobre todo más espacio para visualizar los propios sitios web. Además, recuerdan que cómo hacer que Firefox vuelva a ser el navegador por defecto mediante la publicación de instrucciones necesarias, pues bueno, que para poder ponerlo como navegador por defecto en este sistema operativo de Microsoft, el nuevo sistema, ¿no? El Windows 10. En el aspecto de seguridad, desde esta nueva versión se comienza a tomar medidas para garantizar la experiencia segura en el uso de los complementos, advirtiendo a los propios usuarios de aquellos complementos que no hayan sido certificados por Mozilla. Mozilla, que es la empresa que desarrolla... Bueno, empresa, fundación, la fundación que desarrolla Firefox. Hay que tener en cuenta que en la próxima versión aquellos complementos que no hayan sido certificados pues van a pasar a ser desactivados, aunque todavía podría desactivarse esta opción de que los complementos no certificados sean desactivados. Esta opción se puede quitar mediante la configuración del propio navegador, mediante about:config, escribiendo en la barra de direcciones, tenemos esa opción de desactivar esto, de que los complementos que no sean certificados no es que estén desactivados. Ya pues parece ser que para la versión 42 desde sus etapas tempranas ya no se permitirá la instalación de los complementos no firmados. O sea, ya en esta versión todavía se puede, entrando en la configuración y desactivando, pero ya tienen previsto que las próximas versiones, la 42, que tocaría más o menos, calculo yo, finales de septiembre tocaría la 41, pues mes y medio después, mediados de noviembre tocaría la 42, si no me fallan las cuentas, pues parece ser que ya no van a poder instalarse estos complementos que no hayan sido certificados por Mozilla. Mozilla se encuentra trabajando también con los desarrolladores de complementos para ayudarles a cumplir las normas indicadas, pues que puedan tener esos complementos certificados por ellos, ¿no? También en materia de seguridad, pues Mozilla añade una nueva capa para evitar la instalación de software malicioso a la hora de navegar por sitios web que puedan comprometer la integridad del equipo. Para ello, pues expandirá la protección para la instalación de malware mediante el uso de los avances del servicio de navegación segura de Google, en el que avisará a los usuarios cuando accedan a un sitio, a una web potencialmente dañina, pues con un aviso, ¿no? Que dice pues que la página que a la que puedes entrar es una página que puede ser potencialmente maliciosa, ¿no? Además da la posibilidad de que los usuarios que lo deseen a deshabilitar esta función con objeto de evitar enviar datos a Google. La nueva versión de escritorio se puede descargar a través de la página oficial desde mediados del mes de agosto. Y los cambios se pueden consultar de manera completa a través de la página web de Mozilla en la lista de cambios de la versión. Añadir también que sobre Firefox, la versión 40 para Android, que pese a no ser una actualización con novedades destacables, al menos de cara al usuario, sí que se puede destacar que el soporte para la API de Android Presentation, una mayor protección para descargas de software no deseado, y al menos el uso de las imágenes JPG cuando son escaladas, ¿no? Entre otros, cuya lista de cambios pues también se puede consultar en la página web de Mozilla. No son muchos cambios, son unos poquitos, bueno, sobre todo el tema de los complementos y bueno, mejoras en cuanto a la seguridad que siempre son interesantes. Voy a dar una página para el que no conozca el navegador Mozilla Firefox. Yo creo que no queda nadie, pero bueno, vamos a dar la página. Es una página de la Wikipedia que está en castellano y la dirección es s.wikipedia.org/wiki/mozilla-firefox Firefox, Firefox. Y bueno, en esta página pues explican en la versión actual en que está y un poquito pues en qué consiste este navegador, para quien no lo conozca, pues que tenga aquí toda la información para pues eso, que lo tenga ya más conocido y lo pueda usar. Y yo recomiendo que lo instalen y lo utilicen, tengan el sistema que tengan, porque está para todos los sistemas, es multiplataforma. Y bueno, pues ya has visto, ¿no?, que un clásico dentro de los clásicos, que es la actualización del navegador Firefox.
Pues sí, bueno, pues sí, desde luego novedades que bueno, son el andar, ¿no?, el pasito a pasito, que tampoco...
Hombre, es que sacando una versión nueva cada 6 semanas, que creo que es el ciclo de actualización.
Menos, ¿qué dices 6 semanas, hombre? Que no, estos sí. Van a coger ya el síndrome Flash. Cada semana, pumba.
A ver, la que tengo ya actualmente puesta.
Dentro de poco te van a dar el número de versión en hexadecimal para que les quepan más.
La versión 40.0.3. O sea, han sacado 3 revisiones de la 40.
Ya te digo.
O sea, algo han encontrado. Sí. Que han dicho, esto está mal, boom. Y han sacado 9 revisiones. O sea, que tengo la 40.0.3. O sea, que entre las 6 semanas que cambian el número principal de 40 a pasar a ser 41, luego entre medias también puedo sacar subversiones ya. Por si hay algún problema así de estos urgentes. Bueno, en cualquier caso, pues aquí está.
Muy bien, ¿lo dejamos así por hoy?
Sí, lo dejamos ya por esta semana. Yo creo que así, la semana que viene, pues volveremos con más temas.
Recordamos cuál es la dirección de correo electrónico a la que los oyentes pueden escribir para cualquier consulta relacionada, como siempre, con el mundo del software libre.
La recordamos, espérate, que es que hace ya tanto que... Sí, espera, sl@enredando.net, sl de software libre. Ya la hemos recordado, ¿ves? Es que no.
Pues muchísimas gracias, Miquel. Bueno, pues aquí termina estos programas. Ya la semana que viene cogéis vosotros las riendas. Así que os vaya muy bien, mucho éxito.
Muchas gracias.
La informática que se escucha.
Y así llegamos a la sección de las noticias. Vamos a repasar lo que ha acontecido en estos últimos 7 días. Y empezamos hablando de la enciclopedia en internet más famosa del mundo mundial, la Wikipedia. Ha bloqueado casi 400 cuentas de usuario por publicidad encubierta. Basa, precisamente esta enciclopedia, la Wikipedia, basa su veracidad en la libre contribución de los usuarios, y aunque entre los requisitos de la página se encuentra el de referenciar la información, esto no siempre evita que alguno de ellos cuelen información carente de todo valor. Esta decisión se produjo tras llevar a cabo investigación sobre varias cuentas de usuario sospechosas de ser cuentas títeres, así las llaman. Cuentas tras las cuales se encuentra un usuario que accede desde múltiples cuentas a la vez, o sea, es una misma persona, lo que normalmente se relaciona con prácticas maliciosas, tales como editar un artículo para mejorar el posicionamiento de una empresa privada o usar un bot para votar más de una vez en las consultas. Así que al final, pues han caído esas 381 cuentas títeres y han borrado del orden de 210 artículos que eran indicativos de dicha actividad inadecuada. Y atento a una estafa que está pululando en Facebook, aunque me suena que no es la primera vez que aparece, y es que si encuentras alguien que te ofrece una plataforma y te dice que a cambio de crear el usuario puedes modificar el color de la interfaz de Google, es decir, quitar ese azul y ponerlo pues verde, amarillo, creo que tiene entre esos colores. Lo que sucede realmente es que te suscriben a un servicio premium. La estafa ya ha aparecido en redes sociales animando a los usuarios a cambiar el color de la red social. Claro, puede parecer muy molón, ¿no? Es decir, vamos a hacer un Facebook que no sea azul, ¿no? Por ejemplo, verde, amarillo o rosa. Hacen incluso unas muestras que te ponen para ver cómo quedaría. Que dicho sea de paso, cualquiera lo puede modificar accediendo, por ejemplo, con un Photoshop, ¿no? Para poder acceder al cambio de color, el usuario se le pide que comparta 15 veces una campaña a través de la red social y dé además un número de teléfono. Esto sí que es significativo, que des el número de teléfono para cambiar de color Facebook. Muy original. Esto último debería hacer sospechar, ¿no? Y con razón, porque en lugar de un bonito marco de color verde, el usuario obtiene una suscripción a un servicio de SMS premium, como ha sucedido ya en varias ocasiones. Bueno, pues no es algo nuevo, es algo que se repite, pero no por manido, tenemos que volverlo a repetir, tenemos que volverlo a comunicar. Si alguien por ahí os ofrece el cambio de color de Facebook, no hagáis ni caso, es una estafa. Y seguimos hablando de malos malotes, y es que un malware infecta a los iPhones con jailbreak, aquellos que han ejecutado ese software para poder desproteger de todas las limitaciones que pone Apple. Y bueno, pues ya tiene sus consecuencias, porque roba los datos de acceso de muchos usuarios. Así ha ocurrido. Más de 225.000 usuarios de iPhone con jailbreak, que han ejecutado el jailbreak, se han visto afectados por un malware que se ha introducido en sus terminales. Se denomina K-Raider. Ha logrado hacerse con los datos de acceso a las cuentas de Apple de los usuarios, de forma que sus creadores han podido apoderarse, además de los datos de las tarjetas de crédito de los usuarios. Con lo cual, pues, en cuanto han visto cargos que no correspondían, pues han tenido que hacer la correspondiente denuncia, y después de investigarlo, pues se ha visto dónde estaba el problema. El medio citado explica además que la mayoría de los casos están en China, pero también se ha hecho eco de un problema de otros países, como por ejemplo Francia, Rusia, Japón o Reino Unido. O sea que la mayor parte de afectados están en China, pero también en estos países hay personas afectadas. Bueno, pues ahí está, pues, una de las consecuencias, ¿no? Que hasta ahora pues no se había dado eco, y ahora pues ya se ve, ¿no? Que el jailbreak sí que te quita esas limitaciones que pone Apple. Te puedes instalar cualquier programa, esté o no aceptado por la compañía de la manzana, pero ya vemos que tanta libertad al final trae consigo estos problemas. Google ha presentado su nuevo logotipo el martes 1 de septiembre. Lo presentó después de 17 años de evolución de la compañía. Pues ahora tiene una identidad con un color muchísimo más plano, más lo que se lleva hoy en día. Y según han dicho, estos cambios no indican únicamente que estés utilizando Google, sino que también muestran todo lo que Google puede hacer por ti. Bueno, sin más, han cambiado el logotipo. Y no sabemos si hay que decirle adiós también a Flash en todos los navegadores. Ahora es Google Chrome el que ha dicho que a partir del 1 de septiembre la mitad de los usuarios de Internet ya no verán anuncios en Flash, y es que Google Chrome es otro de los navegadores que pausará por defecto cualquier anuncio que utilice Flash. Teniendo en cuenta la base de usuarios de Chrome y la cantidad de anuncios que actualmente utilizan esta tecnología para reproducirse en los ordenadores, la medida puede dejar gravemente tocado el producto de Apple. Google Chrome agrupa más de la mitad de los usuarios de Internet y más del 90% de los anuncios multimedia utilizan Flash. Google viene avisando de su cambio a HTML5 desde febrero de este año. Incluso ha creado ya una herramienta para poder migrar pues, un anuncio en Flash a HTML5. Bueno, pues Google Chrome, el navegador, también bloquea Flash. Tenía otra noticia, pero me parece que nos vamos a quedar con las ganas. Petbot, la primera cámara de selfies para tu perro o gato, desde luego, pero sí que parece que nos aburrimos, ¿eh? Pues así terminamos y vámonos con un track para poner ya el punto y final. Pues con la música de este track de Awesom titulado War 2 y que triunfaba en la Euskal 5 hace ya pues 15 años, ni más ni menos. Terminamos esta edición de Enredando y me despido. Ya como os he dicho al principio del programa, este es mi último Enredando. A partir de la próxima semana serán mis compañeros los que lleven las riendas del programa. 15 años al frente de los micrófonos con este programa, pues han dado para mucho, para buenísimos momentos por supuesto. Así que daros las gracias a todos vosotros y vosotras por haberme aguantado en todo este tiempo. Ya os digo, a partir de la semana Enredando continúa, pero serán mis compañeros los que estén al frente. Muchísimas gracias por esta experiencia y a seguir enredando con la tecnología.